Radio Libertad en Posadas, con una temperatura en la capital de la provincia de Misiones agradable todavía, pero ojo que hoy va a ser bastante calor. Tenemos 26 grados 5 décimas, con una expectativa de que la máxima suba hasta los 34 grados. Durante estos días ha participado el gobierno de la provincia de Misiones en lo que es el 12º Foro de Ministros de Ambiente de América Latina, donde, bueno, Misiones ha ratificado allí su compromiso con la conservación de la selva. Participó, representando a Misiones, el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi, ¿no? Y está en comunicación con nosotros el ministro Lombardi para hablar al respecto de esta cuestión, donde de lo que se habló es del rol de la naturaleza y la restauración de ecosistemas en la construcción de una recuperación sostenible. Ministro, buen día, ¿cómo anda?
¡Oh, hermosa mañana!
La verdad que sí, después de muchos días con lluvias y días nublados y demás, se está pudiendo disfrutar en los últimos días de vacaciones antes de que empiecen las clases, digamos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ministro, háblenos de lo que fue este encuentro, de los temas principales abordados allí, y por supuesto lo que hace a la provincia de Misiones.
Sí, para empezar por el comienzo, el encuentro, la particularidad que tuvo el encuentro, es que es un encuentro de ministros de ambiente federales. Uh-huh. Es una reunión que no participan estados subnacionales, como lo denominan las Naciones Unidas, o provincias, como las conocemos nosotros, ¿no? Uh-huh. No están invitadas las provincias. Es la clásica reunión anual de ministros de todas las Américas, o sea, el Caribe, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Todos los países estaban representados por sus ministros nacionales, sus ministros federales. La única excepción que hubo en todos esos paneles, que duraron dos días, en donde los ministros expusieron, las autoridades máximas de Naciones Unidas expusieron la realidad que está viviendo en materia de cambio climático y biodiversidad, la única, como digo, la única provincia invitada fue Misiones. Entonces, eso creo que es algo para empezar a poner en mayúsculas y a destacar. Y como dije en ese momento, que fue un honor recibir esa invitación no se le hicieron a este ministro. Esa invitación es al esfuerzo, al enorme esfuerzo del pueblo de la provincia de Misiones, con el cuidado ambiental y con el liderazgo ambiental que viene demostrando hace muchísimos años, y esto no lo digo como ministro, que soy hace meses, lo vengo diciendo con mi fundación R21 durante 12 años, ¿no? Misiones es líder en materia ambiental en la República Argentina y en la región. Entonces es hora que esto se sepa y nos den el lugar que nos corresponde.
Uh-huh. Exacto. Ministro, usted habló, hizo hincapié allí, voy a citar textualmente algo de lo que dijo para que la gente se entere, ¿no? La gente que nos está escuchando en este momento. El foco estaba puesto en hablar de lo que es el bosque atlántico, ¿no? De la selva paranaense. Y usted decía el enorme esfuerzo que hacen los misioneros, que hacemos los misioneros para cuidar esos recursos naturales que, bueno, le dan una serie de servicios ecosistémicos a la provincia, al país, a la región y también al planeta. Todo el mundo sabe esto, pero a la hora de proteger se hace con recursos provinciales, algo que tiene que cambiar a partir de ahora, mencionaba usted, ministro.
Exactamente.
Cuénteme y cuéntale a la gente de qué se trata esto.
Nosotros tenemos dos tipos, a gran escala tenemos dos tipos de bosques en la provincia de Misiones. Tenemos el bosque implantado, que es cuando uno va desde Posadas hasta Puerto Iguazú, y cada vez que se acerca más a la zona de Monte Carlo, del Dorado, Puerto Iguazú, se ve a la izquierda y a la derecha de la ruta 12 el bosque implantado. Pino, ¿sí? Por otro lado tenemos el bosque nativo. Nosotros lo conocemos como selva paranaense, el mundo lo conoce como bosque atlántico. Uh-huh. Si mencionamos bosque atlántico, ya estamos mencionando una mata atlántica regional. ¿Qué quiero decir esto? Que era compuesto o está compuesto por tres países. Para no entrar en ese detalle ahora y ir al punto de la pregunta, estos dos tipos de bosques brindan diferentes servicios que se denominan servicios ecosistémicos. Entonces, el bosque implantado, el primer ejemplo que daba, el bosque que uno ve por la Ruta 12, uh-huh. tiene básicamente dos servicios. El primero es la captura de dióxido de carbono y la transformación, el almacenamiento de eso y su transformación en oxígeno, primer servicio ecosistémico. Y el segundo es la madera, que cuando uno la corta, puede hacer pasta, puede hacer una mesa de luz, puede hacer diferentes actividades con esa madera, diferentes productos con esa madera.
Una casa, por ejemplo. También.
Por ejemplo, una casa. Entonces, desde un escarbadiente hasta una casa, exactamente. Entonces, ahora sí, ya no produce el servicio ecosistémico que dimos antes, que es la de captura del dióxido de carbono, uh-huh. porque lo talaron. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, vamos al otro bosque. Bueno, el otro bosque tiene infinidad de servicios ecosistémicos. Primero tiene el primero que el otro tenía y dejó de tener, que para mí es el más importante, que es la captura de carbono y la liberación de oxígeno. La captura
sin
de
eso,
carbono y la...
Sin eso no vivimos, digamos.
Exacto.
Básicamente.
Exactamente. Después, un ejemplo muy claro, yo se lo digo a los chicos, pero cuando uno entra a esta cadena de farmacias tan importantes, el 70% de los medicamentos, por ejemplo, para ser más específico todavía, el 70% de los medicamentos oncológicos, los medicamentos que curan el cáncer o que hacen más suave su efecto, provienen de las plantas, de un bosque biodiverso, no de un bosque de monocultivo. Uh-huh. Ahí está un enorme servicio. ¿Cómo evaluamos el servicio? Después lo que hace es fijar el suelo y enriquecerlo. Abajo del primer ejemplo que di, no crece nada. Abajo del pino no crece nada. Uh-huh. Abajo de un bosque biodiverso hay vida. Hay animales. El suelo se enriquece. Hay diversidad genética. Eso trae turismo. Eso trae un contacto con la naturaleza que hoy lo está evaluando también las Naciones Unidas. Eso trae agua fresca. Uh-huh. Eso trae un trato del suelo que permite que el agua fresca de lluvia que cae se almacene abajo en nuestros acuíferos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, otros servicios ecosistémicos que da con la fijación del suelo es, por supuesto, la prevención de desastres naturales. En fin, da una cantidad de servicios ecosistémicos que recién ahora el mundo los está empezando a comprender y a decir, bueno, ¿cómo le ponemos valor a esto?
Un valor económico.
Un valor económico, o un valor económico entendido como, vamos a ir más adentro todavía, es de necio confundir valor con precio. Acá hay que ponerle valor, que escuchen todo lo que quieran, acá hay que ponerle valor. ¿Qué quiere decir ponerle valor? Que nos paguen por los servicios ecosistémicos que nosotros le brindamos uh-huh. al país, a la región, al planeta, a nuestra casa común, y no entregar ni un centímetro de soberanía misionera. Espero haber sido claro, pero ese es el pensamiento de este ministerio.
¿Y quiénes son los que deberían pagar, ministro, a su consideración? ¿Los gobiernos, por ejemplo, el gobierno nacional, en nuestro caso, los gobiernos de los países vecinos que han preferido talar sus bosques, pero que también necesitan del oxígeno que sale... que se emana de estas tierras, digamos, ¿quiénes deberían, empresas, quiénes deberían pagar?
Está buena la pregunta, porque siguiendo con esta charla tan interesante que estamos teniendo, en este momento hay subsidio para la minería, hay subsidio para la soja, hay subsidios y beneficios impositivos para los petroleros, pero no hay subsidio para cuidar la biodiversidad. Uh-huh. Cuando el 52% de la biodiversidad de la República Argentina se encuentra en esta provincia, que por extensión es la segunda más chica de la Argentina. Ahí ya tenemos un dato muy concreto de cómo está la Argentina en materia de biodiversidad y cuánto le está costando a la provincia que lo cuida mantenerla, en vez de ser una provincia sojera como tantas otras. Entonces, ¿quién tiene que poner el cascabel a este gato? Bueno, para empezar, esto que estamos hablando ahora, lo estamos tratando, esto fue parte del discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Esto es parte de lo que estamos tratando con los organismos internacionales. Esto se está tratando en el mismo momento que lo estamos hablando acá en la ciudad de Posadas, se está tratando en el mundo este asunto. Por eso es que no existía ningún tipo de valor ni de subsidio a los que cuidaban los ecosistemas y la naturaleza, y esta década, que empezó el 1 de enero, según Naciones Unidas, del 21, y termina el 31 de diciembre del 2030, es la década focalizada en Naciones Unidas a la protección y a la restauración de los ecosistemas. O sea, estamos hablando de algo en donde el mundo le está buscando la vuelta, pero sí podemos ir más específico y dar un ejemplo concreto. En febrero, cuando tuve la oportunidad de acompañar al gobernador Herrera Aguada a su visita con el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta a hablar de estos temas, el día anterior tuvimos una reunión con Alitalia. Alitalia necesitaba, nosotros necesitábamos ver la posibilidad de incrementar los vuelos.
Alitalia, la empresa, la línea aérea italiana, básicamente.
La línea aérea italiana, estamos hablando de febrero, principio de febrero del año pasado, prepandemia. Totalmente, estábamos a semanas de que nos enteráramos de lo que iba a pasar, y hicimos con el gobernador, planteó en la sede de la Embajada Argentina en Roma, planteó la necesidad de incrementar los vuelos, de hacer algún vuelo como se denomina un fan trip, un vuelo de periodistas. Ellos estaban muy de acuerdo en que vayan a Iguazú, financiado por ellos, por el Italia, por supuesto. Bueno, estábamos en esas negociaciones. Y al fin de la charla con Alitalia, el gobernador mostró los mapas de Misiones, dos o tres que suele tener a mano, y cuenta esto, y cuenta la protección que estábamos haciendo en materia de biodiversidad en la selva argentina, la duplicación del Yaguareté, que nos había traído dos o tres años atrás un reconocimiento de Naciones Unidas también sobre esta materia. Bueno, hicimos ese comentario, ¿no? Volvimos a Posadas, pasó dos semanas y recibimos un mail de Alitalia, dos en realidad, uno enfocándonos en turismo y el otro en cómo podían ellos mitigar. Usted sabe que la industria aeronáutica es de las enormes contaminadoras, de las máximas contaminadoras que existen. Entonces, ¿cómo podían ellos mitigar su huella de carbono, su contaminación, quiere decir, apoyando en algún plan, financiando algún plan, que estuviese haciendo la provincia de Misiones en materia ambiental? Ahí hay una punta. Ahí es un ejemplo.
Claro. Como un privado, sin obligación de hacerlo, porque en este caso no había una obligación por ley de hacerlo, tiene la iniciativa de llevarlo a la práctica, básicamente.
Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque una petrolera que hace eso... vamos a hablarlo en criollo. ¿Limpia culpas o no?
Claro.
Y hay provincias que hacen bien las cosas, como decíamos en la ONU, y hay provincias que no hacen tan bien las cosas. Y el liderazgo misionero es reconocido en Argentina, en la región y en el mundo por esto, cada vez más. Porque, vuelvo al principio de la charla, atemos nuestra conocida, amada, querida y respetada selva misionera, que para nosotros, para mí toda la vida fue selva misionera, para el mundo es bosque atlántico, y los únicos que conservan el último remanente continuo de bosque atlántico en el planeta somos nosotros, aquí en la provincia de Misiones.
Ministro,
por eso que es hora, cierro con el tema del dinero, que es importante, por eso que es hora que este dinero no reembolsable, a cambio de no ceder ni un centímetro de soberanía, simplemente para poder cuidar la selva como la debemos cuidar, con guardaparques mejor pagos, con mayor cantidad de guardaparques, con mayor vehículos, con mayor tecnología, para poder tener un cuidado, una protección de esa vida, de lo que le queda al país, ese 52%, nosotros necesitamos que nos ayuden. Como hizo Indonesia, como hizo Naciones Unidas con Indonesia 6 meses atrás, le dio dinero, mucho dinero, por no tocar su selva, por no tocar su selva. No le pidió a cambio 10 palmeras, 5.000 hectáreas, uso de agua por el acuífero, nada. Acá no hay que tocar ni una gota de agua, ni un poco de tierra.
Claro, o sea, que nos paguen para que no realicemos cambios.
Por los servicios, sí, que no hagamos cambios, que extendamos el bosque nativo, porque eso produce. Somos productores. Nosotros producimos servicios ecosistémicos, los produce nuestro bosque, que lo cuidamos con un enorme esfuerzo.
Se entiende, ministro. Y hablando de productores, la mayoría de estas tierras son de productores, son de privados. Para ellos también sería esto, digamos, ¿no? Porque hay que, de alguna manera, el productor que no puede tener rédito económico de esas tierras porque tiene que conservarlas, tiene que cuidarlas, también tiene que tener un incentivo, digamos, ¿no?
Por supuesto que sí, y eso lo estamos hablando con la FAO, que también es parte de Naciones Unidas, y lo estamos hablando de una forma totalmente transversal con mis colegas, en este caso con Marta Ferreira, de Agricultura Familiar. Sí, tiene que haber una compensación. Tiene que haber, porque hasta el día de hoy no existe esa compensación. No existe. Entonces, como dice el gobernador, uno ve el mapa, lo veía, esta era una charla entre el gobernador y el Papa, ¿no? Voy a contar un poco. Veía el mapa de la provincia de Misiones, un mapa satelital que está verde en Misiones y violeta en los costados, ¿no? Y los violeta es soja. Entonces el gobernador le decía al Papa, ¿usted sabe lo que nos cuesta a nosotros preservar esto y ayudar a la gente? Porque sería más fácil convertir eso en soja. Pero ¿qué le estamos haciendo a la tierra? ¿Qué le estamos haciendo a la salud de nuestra gente? ¿Qué le estamos haciendo al planeta? Entonces los servicios ecosistémicos, subrayo una vez más, que brinda Misiones, son extremadamente importantes. Voy a dar un solo ejemplo para que se entienda la conectividad de este asunto, ¿sí? Los vientos alisios entran a la zona de Ecuador. Imaginémonos el mapa de América del Sur, si tenemos el mapa de frente, entran del Océano Atlántico de derecha a izquierda, pegan el Amazonas en la parte que lo limita con Ecuador, con Colombia, con la parte esa del Amazonas, pegan ahí esos vientos que vienen, por supuesto, cargados de humedad del Océano Atlántico, se produce una zona de lo que se llama carga y descarga. Cada lluvia vuelve a cargarse, se levanta humedad y los vientos bajan hasta llegar desde Ecuador el mismo flujo de viento a la Pampa. Si el Amazonas se tala, esa recarga no, o se sigue talando como se está talando, esa recarga no se produce. Y si esa recarga no se produce, como cada vez se está produciendo menos, la Pampa húmeda se puede transformar en la Pampa seca. Así. Entonces, la interconectividad de todos estos asuntos es muy, muy importante. No son islas. Estamos todos viviendo en una casa común. Entonces es importante entender que está todo esto conectado.
Ministro, ¿qué se puede hacer? Hablábamos de recién de empresas de afuera, de organismos internacionales, pero a nivel provincial, ¿qué se puede hacer? Sé que Andresito, por ejemplo, ha avanzado en alguna reducción impositiva justamente a quienes cuiden su pedazo de selva, pedazo de bosque que tiene allí. Pero es una iniciativa específicamente de Andresito. A nivel provincial, mejor dicho, ¿hay algo que se puede hacer, que sea un poco más amplio, digamos?
Sí, en principio lo que estamos haciendo tiene mucho que ver con a nivel provincial y mucho que ver a nivel municipal. Este es parte del discurso de la vez pasada y es parte del planteo que nosotros le hacemos a los organismos multilaterales. ¿Qué les decimos? Es de abajo hacia arriba. Son los intendentes los que saben lo que pasa en su territorio. Después son los gobernadores y después es el presidente. Entonces, estas ayudas tienen que venir a través de los municipios, a través de las provincias y también a través del país. Entonces, dentro de eso hay diferentes programas en los cuales algunos estamos metiendo, otros ya existen en la provincia, hay trabajos de Naciones Unidas con un programa que se llama Programa de Naciones Unidas de PNUD, que todos los años hacen eventos aquí con fundaciones, por ejemplo, o asociaciones civiles que hacen bien las cosas en la provincia de Misiones, ellos financian muchos productos y muchos productores. Entonces hay también diferentes iniciativas en las cuales nosotros nos tenemos que empezar a meter, como decía antes, todo esto es muy nuevo. Uh-huh. Pero sabemos que tenemos lo mejor que podemos tener, que es el verde, que es la selva, que es la protección continua. Y a partir de eso sabemos que vamos a poder gestionar ayuda que necesitamos a nivel provincia y seguramente esta apertura que van a tener estos organismos e incluso la nación con provincias la van a tener a la par con los municipios.
El Estado Nacional podría decir ya hay una ley de bosques, pero sabemos muy bien que de eso llega bastante poco, ¿no, ministro?
Es que hablemos de la ley de bosques. Con el ejemplo que yo le di antes, ¿qué bosque, cuánto me corresponde a mí por el bosque que tengo? ¿Es lo mismo el bosque de un solo árbol que un bosque biodiverso?
Uh-huh. Claro.
No, porque repasemos por todos los servicios ecosistémicos. Uh-huh. Ahora, eso no está contenido en la ley de bosques. Claro. Entonces, ¿está bien eso? Y no, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre tener el bosque de monocultivo o un bosque nativo? Uh-huh. Bueno, ahí estamos empezando a marcar la diferencia nosotros, en eso. Imagínense, esto se está tratando hoy a nivel, por supuesto, provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Lo único que no se pusieron de acuerdo en la COP de París, fuimos a la provincia de Misiones invitados oficialmente a los 5 años del Acuerdo de París en diciembre. En lo único que no se pusieron de acuerdo fue el tema de cómo financiar estos asuntos. Uh-huh. Así que es algo que se está trabajando en el mundo, pero nosotros estamos presentes y estamos ahí todos los días. Si podemos que nos escuchen y podemos decir lo que estamos haciendo, ahí vamos a estar para hacerlo, como estamos hasta el día de hoy, ¿no?
Ministro, al respecto de su discurso allí en lo que es en este foro, un medio provincial digital interpretó y publicó en su título que Misiones quiere privatizar su selva ante estas ideas que usted está expresando. ¿Qué puede decirnos al respecto de eso? ¿Cómo sería? ¿Es una mala interpretación? ¿O efectivamente funcionaría así? ¿Cómo sería?
Sí, básicamente lo que haría es volver el reportaje al inicio de este reportaje y enviarle las declaraciones que dije claramente y pregunté si había sido clara mi explicación. Nosotros no vamos a ceder una gota de agua ni un centímetro de tierra de Misiones. Nosotros queremos. No sé si por favor, Gustavo, si no estoy claro.
Claro, es claro, ministro. Pero por otro lado, disculpe, ministro, cuando se dice se va a privatizar la selva, la selva en realidad es de privados.
Selva es de privados, claro. y es de públicos. Uh-huh. Nosotros tenemos, vamos a poner, nosotros tenemos la reserva del Parque Provincial de Uruguay, es parte de la Mata Atlántica, ¿sí? Y no es de privados. Uh-huh. Nosotros tenemos, en su mayoría es de privados, también hay mucho de la provincia de Misiones. El privado, del no privado, de lo que a nosotros respecta en lo que es soberanía de la provincia de Misiones, vuelvo a repetir y a subrayar, no vamos a vender, no vamos a negociar una gota de agua, ni de la superficie, ni de abajo, ni un centímetro de tierra, ni de la selva, ni del bosque implantado que tenga Misiones. Eso no se negocia.
Ha quedado claro.
Si puedo ahondar más en la respuesta, sería feliz. Sí, pero no, en sí. Serio lo digo, porque, sí. Porque creo que este es el título a poner. Ahora, si tenemos una actitud de ir en contra, siempre hay odiadores.
No, claro.
¿No? Entonces, bueno, también este es el juego de luces y sombras, uh-huh. Mi estimado.
Claro,
siempre
no.
Hay,
yo entiendo
siempre,
que
siempre hay alguien del otro lado.
Yo entiendo que la interpretación puede ir por el lado de la provincia quiere hacer un negocio con la selva.
No confundí. Vuelvo a citar a un contador sanjuanino que me dijo la vez pasada, no confundir, es de necio confundir valor con precio, es de necios confundir valor con precio. Nosotros le queremos poner valor, no le queremos poner un precio.
Uh-huh. Me quedaba pensando también, ministro, en aquello que decía hace algunos minutos atrás, cómo se subsidian diferentes actividades económicas y entre esas mencionó la minería, que además ocasiona un daño al ambiente que es gigantesco, ¿no? ¿Cuántos millones y millones, dependiendo de mina de que sea, ¿no? Pero aquellas que están en San Juan, por ejemplo, siempre se mencionan los millones y millones de litros de agua que ya no sirven después, ¿no? Que se contaminan en el proceso que utilizan esas grandes minas.
Mire, hay que cambiar la matriz productiva, hay que cambiar la cabeza. Esto es un cambio de paradigma. Mucha gente lo entendió. A veces me dicen, ¿por qué? Dos preguntas que es la que más me hacen, ¿no? ¿Por qué hay Ministerio de Cambio Climático si hay Ministerio de Ambiente o Ecología? Esa es una. Y la otra es, ¿por qué no hay Ministerio de Cambio Climático en toda América y si hay en otros países? Y básicamente tiene la misma respuesta las preguntas. En toda América Latina no existe ni a nivel nacional ni a nivel provincial un Ministerio de Cambio Climático. Ni en Estados Unidos al día de hoy, cambió por supuesto, ¿no? O sea, fue un presidente negacionista del cambio climático como Trump, asume Biden, ni de México para abajo. Hay, sí, ambiente y cambio climático, ecología, pero específicamente cambio climático no existe. ¿Dónde sí hay? Todos los países europeos, Israel, Nueva Zelanda, básicamente en esos países. Que ya entendieron que el cambio climático es profundamente transversal. Y dentro de esta transversalidad, nosotros nos tenemos que ocupar de un montón de asuntos que tienen que ver con las buenas prácticas, que tienen que ver con, en este momento, particularmente para lo que pasa en Misiones, con la realidad misionera, que es lo que estuvimos hablando al principio del reportaje. Pero además, nosotros nos tenemos que adaptar, tenemos que hacer un plan, tenemos que medir los gases de efecto invernadero de la provincia, tenemos que hacer un plan de adaptación y un plan de mitigación, que lo está llevando adelante con muchísimo profesionalismo una de mis subsecretarias, que es la doctora Silvia Kloster. Eso es clave para que la provincia también pueda estar al día en estos asuntos. ¿Qué quiero decir con esto? Es una provincia que antes, pionera, líder en materia ambiental, vanguardista, y que marca, además, algo que muy poca gente se dio cuenta y que sí acá, y lo tengo que mencionar, Carlos Rovira lo vio. Y es que este es un asunto de geopolítica. Yo venía manejando las relaciones internacionales de la provincia de Misiones. En octubre, el gobierno de la provincia, el gobernador, me ofrece ser ministro de Cambio Climático. Estaba Trump de presidente. Uh-huh. Y ahí pasa a la elección de Biden, gana Biden, y el primer nombramiento que hace Biden es su zar de cambio climático, su ministro o su enviado especial de cambio climático. ¿Quién es? el que venía a ser el canciller de Obama, con experiencia en relaciones internacionales. Eso demuestra una vez más lo vanguardista que es esta provincia en este asunto. Yo siempre voy a estar dispuesto a hablar con los periodistas, y sobre todo con periodistas como ustedes que realmente entienden y que realmente quieren saber lo que está pasando. Es un momento óptimo para la provincia de Misiones, su posición frente a este tema, que una vez que el COVID pase, no tengo dudas que el cambio climático va a tomar mucha más relevancia aún de lo que está tomando. Así que bueno, perdón por la extensión, no sé si me perdí en algo, pero
no, estamos bien. Ministro, gracias por su tiempo en esta mañana de domingo y seguramente volveremos a hablar en breve.
Siempre, un abrazo.
Hasta luego.